En estos momentos son las 8 de la tarde, arrancan 4 horas del enfoque de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hay en nuestro idioma, el castellano, una palabra que llega hoy a nuestras bocas con carácter de urgencia. Ante las invocaciones a la libertad, ante los que nos advierten del peligro de los fascistas unos y de los comunistas otros, ante los que gustan volver a tiempos que bien podrían recordar los años 30 del siglo pasado, a todos ellos, pero también a nosotros mismos, sosiego. Sosiego para que los días que nos faltan para llegar al 4 de mayo transcurran con normalidad. Sosiego para que los que hacen campaña la hagan con seguridad. Sosiego para no enfatizar el caso de un enfermo mental que envía una navaja ensangrentada y pone en el remite su dirección, nombre y apellidos verdaderos. Sosiego para que los que estamos llamados a votar encontremos en los mensajes sentido común y razones y no desprecio a la inteligencia de los electores. Sosiego para dejarnos influir lo justo por las encuestas de los periódicos que dan ganador al bloque de las izquierdas unos o al de las derechas otros. Necesitamos sosiego para recuperar el pulso, para normalizar nuestras vidas de ciudadanos, para no sentir escalofríos cada vez que uno de ustedes hace algo tan simple, tan normal y cotidiano, pero tan extraordinario también como poner la radio que te da información. No se sabe, miren, qué efecto puede tener las últimas horas con el envío de las balas a Pablo Iglesias, al ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil. Algunos expertos consultados por Onda Madrid aseguran que poco o nada. En todo caso, es una incógnita. Tampoco sabemos si la ausencia de debates tendrá algún tipo de consecuencias en los votantes llamados a echar una papeleta el 4 de mayo. A esta hora no conocemos de ningún partido que esté proponiendo cambiar las leyes electorales y declarar obligatorios los debates. No debe interesar. Sucede que los sondeos aseguran que va a ganar, no quiere tener opciones de perder, y el que va a perder quiere opciones de ganar en cuantos debates mejor. Así que sosiego en las palabras, sosiego para evitar exageraciones, sosiego para desterrar el insulto, las falacias y el y tú más, ese y tú más tan español y ahora tan madrileño. Sosiego para encontrar la tranquilidad que los madrileños nos merecemos. Es tan el lío y tan gruesos los mensajes que al final nos están preparando de la peor forma para ir a votar. Los votos, muchos de ellos, no van a ser votos racionales, serán eso que ahora llaman los sociólogos un voto emocional. O sea, votar con el sentimiento y no con la razón. También nosotros, los llamados a elegir quién nos va a gobernar, deberíamos atender la llamada del sosiego. Y sobre todo porque lo que pasa el día, o lo que pasa el día 4 de mayo por la noche, no tendrá marcha atrás. Sosiego, en fin, para volver a la prioridad que los políticos habían establecido como preferente. ¿Se acuerdan ustedes? Vacunar, vacunar y vacunar. Porque desde el viernes el virus ha llevado a 147 españoles. Ese recuerdo, como el de los miles y miles que han fallecido, merece respeto y contención. Si hay algo sagrado que debemos preservar, son los límites de la convivencia. Qué antiguo, ¿verdad? Qué antiguo empieza a sonar eso de vive y deja vivir. Pero qué urgente y qué necesario. Así que mientras estamos en esto, mientras discutimos y nos enzarzamos en peleas que empiezan a amargar las sobremesas dominicales, mientras vamos poco a poco catalanizando nuestras reuniones y encuentros con familiares y amigos, miren, el Banco de España nos alerta hoy del difícil legado económico que se dejará a los jóvenes tras la superación de la pandemia. Pero de esto no hemos escuchado a nadie hablar en un mitin, al menos de momento. El banco denuncia que la pandemia ha empeorado lo que ya eran unas condiciones bastante negativas por la evolución de las rentas, la temporalidad salvaje, la deuda pública o el envejecimiento demográfico. Los tiempos se acaban y se ceban con el no futuro de nuestros jóvenes, mientras un enfermo mental inunda en aluvión las aperturas de los informativos en la radio, la tele y en los digitales por haber enviado a una ministra una navaja en un sobre en el que ha puesto su nombre, verdadero, sus apellidos auténticos y su dirección.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a repasar otros asuntos del día con la ayuda de Beatriz Marín y José Gilgado. La cuarta ola de la pandemia comienza a controlarse.
Eso es lo que indican los datos, que se mantienen similares pero no suben, y eso es bueno según los expertos. La incidencia media continúa en 235 casos por 100.000 habitantes. Sanidad suma 19.800 contagios desde el viernes y 147 muertos. Todo apunta a un control de la pandemia, según el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Son todos datos que nos incitan a pensar que la evolución de la epidemia, si bien todavía puede sufrir importantes subidas y bajadas, no va a llevarnos a situaciones como las que vivimos en la segunda y tercera ola.
En Madrid se contienen los contagios, pero sube la presión sobre las UCIs.
Es el peor indicador porque suben a 573 los enfermos críticos, 13 más. Han muerto 13 personas y se han registrado poco más de 500 contagios. Estos dos son los datos más bajos desde el 29 de marzo. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, confía en que hayamos tocado techo. Se lo ha dicho en Onda Madrid a Juan Pablo Colmenarejo.
Llevamos ya 5 días con descenso de del índice acumulado a 14 días, lo cual es una buena noticia, porque pensamos que en ese sentido probablemente estemos haciendo techo.
La Consejería de Sanidad pide mejorar los controles para evitar la variante india,
que está causando estragos en el país asiático al que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está mandando ayuda humanitaria. El Ministerio recuerda que no hay vuelos directos con la India, aunque ya hay países europeos donde se ha dado esta variante que todavía no se sabe cómo reacciona a las vacunas.
El Supremo rebaja a la mitad la condena de Juana Rivas.
Eran 5 años y 2 meses por llevarse a sus hijos de Italia sin permiso del padre, ahora son 2 años y 6 meses. Se reduce a la mitad porque consideran que aunque retuviera 2 niños, el delito es solo uno. Aún así, con esta condena, la madre de Granada tendrá que entrar en prisión. Solo la libraría de la cárcel un indulto.
Tragedia en una patera que trataba de llegar a Canarias.
Han muerto 17 personas y solo han sobrevivido 3 de los inmigrantes que intentaban llegar a la Isla del Hierro. La embarcación estaba a la deriva, unos 500 kilómetros de la costa, y hasta allí ha ido un grupo de rescatadores del Ejército del Aire en helicóptero. Han llevado a los supervivientes a tierra para que les atienda personal sanitario.
Y del exterior, los Oscars. Más extraños y aburridos premian a Nomadland.
Una película de las llamadas difíciles. Es casi un documental sobre la ruina de miles de familias a las que solo su coche o su caravana separa de la pobreza extrema. Todo un bofetón a la conciencia del sueño americano. La directora Chloe Zhao es la primera mujer premiada en su categoría y la primera asiática. La protagonista ha ganado el Oscar a la mejor actriz y el mejor intérprete ha sido para Anthony Hopkins por El Padre. Un español, Sergio López Rivera, ha ganado en la categoría de mejor maquillaje y peluquería.
Bueno, a las 9:30 pasarán por estos micrófonos Salvador Arancibia y Víctor Martínez en La Economía Bien Enfocada. Pero a esta hora vamos a repasar las claves económicas de la jornada con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A mediados de junio tendremos pasaporte COVID para facilitar la movilidad internacional y reimpulsar el turismo. Así lo ha vuelto a asegurar la ministra del Rango, Reyes Maroto, que ha recordado que el certificado no solo va a contemplar si hemos recibido el fármaco.
Digo a mediados de junio porque lo tenemos que hacer compatible con el proceso de vacunación. No solo van a poder viajar aquellos que estén vacunados, también los que hayan pasado la enfermedad o los que acrediten tener un PCR negativo. Por lo tanto, es mucha más la población que va a poder utilizar el certificado como un elemento de seguridad en su movilidad.
En clave local, en el consistorio dan por sentado que las ayudas estatales para paliar los daños producidos por Filomena ni han llegado ni llegarán. Luego lo escuchamos y también se ha hablado de trabajo. La vicealcaldesa Begoña Villacís apuesta por la formación a través de la Agencia para el Empleo de distritos como el de Usera.
Hemos pasado a tener 2.433 alumnos a 5.789 alumnos. Creemos que lo más importante en las personas es que vuelvan a tener la dignidad de ganarse un sueldo, y eso es lo que se está haciendo en la Agencia de Empleo.
También hablaremos de la manifestación de peluqueros y del plan de bajas del Corte Inglés. Todo ello en un día en que la bolsa española sube casi un 1% y supera los 8.700 puntos.
No está mal, 8.700 puntos. Vamos a avanzar ahora lo fundamental de la crónica deportiva. ¿Qué tal, José Luis Poblador? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Lo más importante, no estará Sergio Ramos, como ya se sabía, no estará Mendy, había dudas, y no estará tampoco Valverde por COVID. Los dos primeros lesionados. Los demás están todos dentro de la convocatoria para el partido más importante de la temporada, que jugará mañana el Real Madrid ante el Chelsea, buscando las semifinales de la Liga de Campeones, de ese partido y, por supuesto, de lo que ha pasado en la jornada, que salvo para el Getafe no ha sido nada bueno para los equipos madrileños de primera. Nos pondremos también, pondremos la vista en el que puede ser el último partido del Real Madrid de baloncesto mañana en la Euroliga y contaremos el final del partido del Rayo Vallecano, que de momento gana 1-0 al Albacete.
A partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid, José Luis Poblador, Madrid al tanto. Y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuenta, señor González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que tenemos ambiente muy variable y mañana vamos a seguir con esa misma dinámica, es típicamente primaveral. Hoy hemos tenido chubascos dispersos, todavía se están produciendo, sobre todo hacia puntos del este de la comunidad, y la nubosidad variable nos ha permitido también ver el sol a ratos. Las temperaturas muy suaves, hoy de nuevo se han quedado muy cerca de los 20 grados, mañana esperamos pocos cambios, otra vez 18, 19 en muchos puntos, y lo dicho, mañana otra vez nubosidad variable, posibilidad de precipitaciones en cualquier punto de la comunidad, más probables y pueden ser más intensas, sobre todo hacia el norte, en el entorno de la sierra. No se descarta algún chaparrón puntualmente tormentoso. Lo dicho, es una dinámica típica de estas fechas.
Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, pues normalidad y mucha tranquilidad ya en todas las carreteras. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid, tampoco en las rondas M40 ni M50. Eso sí, por riesgo de esos chaparrones, les vamos a pedir que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad.
Pues abrimos el enfoque de Onda Madrid este lunes 26 de abril, hablando del principio del fin, palabras de Carolina Darias durante la recepción de casi 2 millones de dosis más de vacunas y también de Fernando Simón, de discurso esperanzador, pero con reservas. Lo más inteligente, a tenor de los datos, es lo que ha hecho seguramente el coordinador de pandemias. La ocupación en UCI sube el 23,5. Los contagios durante el fin de semana rozan los 20.000 y las muertes se sitúan en 147. La incidencia, además, se sitúa en 236. Con los detalles de esta información, Julio César Cobos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Félix. Solo de la marca Pfizer se han distribuido hoy 1,7 millones de dosis, 188.000 de Moderna y 103.000 de AstraZeneca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba así una cifra llamativa.
Hoy lunes estamos distribuyendo en toda la geografía de este país más de 2 millones de dosis de vacuna.
La proporción de esas vacunas se repetirá todos los lunes del mes de mayo. El colectivo mayores de 80 años pronto tendrán la pauta completa. Muy avanzado está el grupo de 70 a 79 años y se sigue pensando que un 70% de los españoles estarán vacunados a finales de agosto.
Ya estamos cerca del principio del fin.
Igual de optimista que la ministra era esta tarde, Fernando Simón. La presión en las UCIs en siete comunidades es muy preocupante, pero la cuarta ola está en caída.
Son todos datos que nos incitan a pensar que la evolución de la epidemia, si bien todavía puede sufrir importantes subidas y bajadas, no va a llevarnos a situaciones como las que vivimos en la segunda y tercera ola.
Para Fernando Simón, la variante india no significa todavía preocupación, pero sí interés. No hay ningún caso en nuestro país. Simón ha señalado que el turismo se activará dentro de 2 meses. No contradicen esto a la ministra Maroto, pero prefiere ir con cautela y lo mismo con el certificado de vacunación. En junio podría estar operativo.
Bueno, Madrid es hoy espejo nacional, hablando de vacunas, de que la inmunidad avanza y apelando a un optimismo prudente. Así lo exigen los 13 fallecidos y 524 contagios registrados hoy, pero sobre todo la presión hospitalaria que sigue aumentando. ¿Y de qué forma? ¿Qué dicen los gestores regionales de la pandemia? Gloria Risco.
Que se nota un cambio en la tendencia de contagios, al menos en los indicadores de la última semana. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia, es lo que explicaba esta mañana en Buenos Días Madrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Llevamos ya 5 días con descenso del índice acumulado a 14 días, lo cual es una buena noticia. porque pensamos que en ese sentido probablemente estemos haciendo techo.
Esta semana se van a administrar cerca de 300.000 dosis en Madrid, pero hacen falta más vacunas. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Si no hay vacunas, lógicamente los puntos de vacunación masiva pues bajan su actividad. Es algo que llevamos diciendo desde el principio, pero en cualquier caso, si llegasen más vacunas, estamos preparados para administrar más vacunas.
Y sobre la inoculación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, Zapatero no tiene ninguna duda. La vacuna es segura.
Y la EMA lo que ha dicho la semana pasada es que recomienda que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos que hemos recibido la primera dosis. Por tanto, yo lo tengo muy claro. Segunda dosis de AstraZeneca, ya.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha pedido a través de una carta al Gobierno de España que establezca restricciones para viajeros procedentes de la India, además de controles efectivos en el aeropuerto de Barajas, todo para evitar la llegada de casos de la variante india del coronavirus.
Y si alguna vez hoy mismo han lamentado las restricciones y limitaciones que vivimos a causa del virus, sepan que otros puntos del mundo han estado y siguen estando mucho, pero que mucho peor, muchísimo peor. La India, por ejemplo, ha superado este lunes los 17 millones de contagios. Es, en fin, descorazonador ver cómo la gente, gente joven además, se muere en las calles. En cuanto a Italia, reabre bares y cines tras semanas de cierre completo y a pesar de que las cifras siguen siendo altas. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
A partir de ahora, gran parte del país estará en zona amarilla, así pues con bajo contagio y donde se permitirá el desplazamiento entre regiones, algo que no se podía hacer desde el pasado verano. Para entrar o salir de las regiones naranjas o rojas, de contagio medio o alto, se podrá utilizar un permiso sanitario. Gran noticia para los cines y los teatros, que desde hacía un año no ponían en marcha su programación y que ahora sí podrán hacerlo al aire libre o en interior, siempre y cuando se respete, por supuesto, el aforo limitado y la distancia de seguridad. Gran noticia también para la hostelería, que llevaba muchísimas semanas con solo comida para llevar, pero ahora se podrá, sin embargo, comer al aire libre y desde junio también en interior. Italia, que hasta hoy ha estado casi dos meses confinada, ha logrado así pues frenar su tercera oleada pandémica, eso sí, con alguna polémica. Ambas partes del Ejecutivo Transalpino están generando controversia acerca de si mantener o no el actual toque de queda todavía activo en el país y que obliga a todos los italianos a permanecer en casa a partir de las 10 de la noche.
Son las 8 y 17 minutos. Esto es el Enfoque de Onda Madrid. Enseguida la información de la campaña electoral.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8:20 abrimos Página Política por una página señalada, ciertamente. Alcanzamos el ecuador de la campaña y los partidos redoblan actos y encuentros. Bueno, que los políticos pasen más tiempo enzarzados que hablando de su libro no quiere decir que no tengan eso, un programa ni proyecto para la región. De hecho, cada día repasamos un punto de los mismos y hoy Javier Mardomingo se ocupa de la educación con ayuda de Patricia Fernández.
La educación siempre es motivo de debate, tanto a nivel nacional como regional, y para Ángel Gabilondo debería dejar de serlo. Un gran pacto educativo es su principal anhelo. Durante su etapa en el ministerio lo intentó y a punto estuvo de conseguirlo. Ahora traslada ese objetivo a la Comunidad de Madrid y promete además fuertes inversiones para la mejora de centros educativos.
Y pondremos en marcha un plan de choque de centros educativos, dotado con más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora de los mismos.
También abogan los socialistas por impulsar la FP dual con 10.000 nuevas plazas. Como objetivos, ampliar la oferta pública en municipios de más de 20.000 habitantes, aumentar las becas comedor y bajar los precios de la universidad hasta niveles de hace 10 años con el objetivo de lograr la gratuidad de la primera matrícula.
En el Partido Popular apuestan, y así reza su programa, por una educación pública de la máxima calidad, sin privar a los padres de la libertad de elegir la forma de educar a sus hijos. Por eso, los de Ayuso denuncian
la intromisión de la izquierda, del PSOE más Madrid y Podemos, en la libertad de las familias para elegir si quieren ir a la concertada, a la pública, a la privada, a la especial o al bachillerato de excelencia.
También quieren impulsar planes específicos para los alumnos con mejor expediente, además de crear premios de excelencia para los institutos de la región. Prometen extender el bilingüismo y aplicarlo al tramo de entre 3 y 6 años, además de impulsar la formación profesional elaborando un libro blanco para analizar en profundidad su situación. Para los universitarios, quieren ampliar con una dotación regional de la beca Erasmus y crear un InMadrid, un organismo que fomente la imagen internacional de la región como destino para estudiar y emprender.
Desde Ciudadanos quieren garantizar la libertad de elección de las familias y por eso se oponen a la ley CELA para garantizar una educación de calidad e inclusiva y acusan a la izquierda de atacar a la educación privada.
Siempre hemos reclamado esa libertad de elección de los padres, es algo que viene además en el artículo 27 de la Constitución y que sin embargo la izquierda radical de este país no quiere reconocerle a los padres.
Quieren blindar por ello la financiación para esos centros y la elección para las familias con hijos con discapacidad. Se comprometen a que haya un sanitario por cada centro educativo en Madrid y apuestan por la orientación en los colegios de cara al futuro. En cuanto al bilingüismo, quieren que se impulse desde los 0 años e impulsarán también para la formación profesional una ley para elevar su calidad y garantizar su futuro en las empresas de la región. Además, aseguran que frente al radicalismo que supone el PIN parental, está su moderación.
Una de las herramientas para combatir la desigualdad, creen en Más Madrid, es una educación pública de calidad. Por eso prometen activar un plan de choque y evaluar las desigualdades creadas en el alumnado tras la pandemia. Quieren impulsar la ley educativa de la región y aumentar la dotación presupuestaria hasta el 5,5%, así como aumentar las plazas de docentes.
Nosotros proponemos 16.000 docentes más y, por supuesto, que la ratio se mantenga.
Quieren desarrollar además los de Mónica García un plan contra la segregación en los colegios, otro de infraestructuras e impulsar el programa Coles Verdes para que los centros y su entorno estén adaptados al cambio climático. Prometen que la escuela para niños de 0 a 6 años será gratis y universal y para los universitarios prometen bajar las tasas y equiparar grados y máster, bajando también el precio de estos últimos. Además, rechazan frontalmente la implantación del PIN parental que propone Vox.
Es una de las banderas de los de Rocío Monasterio durante esta campaña, el veto parental para que los padres puedan supervisar los contenidos extraescolares de sus hijos. No obstante, dicen que sería innecesario aplicarlo siempre y cuando, eso sí, se deroguen las leyes aprobadas por el Partido Popular en 2016 y que a su juicio amparan el adoctrinamiento en las aulas.
Es un adoctrinamiento la ideología de género. A mí lo que me encantaría es derogar esas dos leyes. Estas actividades son innecesarias, ¿no?
Quieren además en Vox garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, proteger la educación privada y concertada y establecer el cheque escolar, además de garantizar que la educación sea un mecanismo adecuado para la mejora personal y social de los más pequeños.
En Podemos, por último, creen que el veto parental es el claro ejemplo de que la ultraderecha no puede entrar en el gobierno de Madrid, puesto que supone para ellos eliminar la educación en valores. Su propuesta para la materia pasa por aumentar el gasto, y el gasto se aumenta subiendo impuestos a los que más tienen. Es la única manera, aseguran los de Iglesias, de garantizar un sistema de calidad.
Solo hay una vía para mejorar la educación: poner dinero, financiarla más. No hay otro camino.
Creen además que los gobiernos del Partido Popular fomentan una educación clasista, elitista y segregada, y por eso quieren impulsar una ley de calidad del sistema educativo que acabe con la separación de género y establezca ratio profesores-alumnos máximos y unas mínimas condiciones laborales. Quieren también eliminar la semipresencialidad aplicada este año por la pandemia e incrementar también las partidas presupuestarias para el tramo de 0 a 18, garantizando su gratuidad. Pretenden racionalizar los deberes y para los universitarios prometen devolver a los grados y posgrados los precios de 2008 y bajar progresivamente las tasas hasta llegar a coste cero.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:31, ya han escuchado, ya han oído en el bloque electoral. Si con las amenazas de la pasada semana en forma de cartucho de bala no fuera suficiente, hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha recibido una misiva más retorcida, si cabe, un sobre con carta y navaja manchada de rojo en su interior, camuflada entre recortes de prensa y un CD para sortear los escáneres. Bueno, lo ha recibido hoy, se ha hecho público porque se recibió el viernes. En fin, lo que se recibe se ha recibido con un nombre y una dirección en el remitente. Un remitente que ha sido identificado, lógicamente, porque ha puesto su auténtica dirección. Ya me contarán ustedes su nombre verdadero y su auténtica dirección. Es un enfermo mental. Buscamos reacciones políticas. ¿Qué han dicho los protagonistas y las formaciones nacionales? Flor Carazo.
Reyes Maroto ha denunciado al remitente de la carta en la comisaría del Congreso de los Diputados. La ministra de Industria ha reconocido sentir un poco de miedo, pero ha incidido en la importancia de denunciar las amenazas.
Esto significa que va en serio, que nadie se está inventando nada. Nos da a todos los amenazados más fuerza, nos da voz para no solo denunciarlo, sino trabajar para que esto no vuelva a pasar.
Maroto ha agradecido los mensajes de apoyo desde el presidente Pedro Sánchez, que ha asegurado que no van a dejar que el odio se apodere de la convivencia, hasta los ministros del Ejecutivo, pasando por el líder de la oposición, Pablo Casado.
El Partido Popular rechaza cualquier amenaza o cualquier agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que importa de verdad, a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad, de esa polarización.
Condena también de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Vox ha anunciado que se personará en la causa.
Y como ven ustedes, el clima político no es el ideal para celebrar nada, ni elecciones, ni ha considerado la Universidad Complutense una conferencia con el opositor venezolano Leopoldo López como interveniente, que, como digo, la universidad ha creído inconveniente. Y como ha ocurrido con las amenazas, también en esto han visto las diferentes formaciones un caballo de batalla. Nos lo cuenta Eva Prat.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha ofrecido a Leopoldo López los medios del ayuntamiento para que pueda celebrar su conferencia.
Madrid sostendrá y promoverá ese debate para que pueda verse esa libertad de expresión que siempre hemos prometido a los venezolanos libres.
Reiteraba el ofrecimiento el alcalde José Luis Martínez Almeida, que tenía este reproche para la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, por cancelar el acto.
Lo único que hay que poner son los medios habituales y, eso sí, garantizar que los indeseables que no quieren que Leopoldo López hable en la universidad no puedan conseguir su objetivo. Pero ya sabemos quiénes son.
Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lamentaba que no se proteja la libertad de expresión.
Me parece intolerable que al final una persona libremente no pueda ofrecer una conferencia en la primera universidad pública de Madrid y que el Ministerio del Interior, en lugar de estar arremetiendo contra la oposición, no procure la libertad de expresión.
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta para saber si el Gobierno investigará lo ocurrido.
Y en la crónica judicial nos vemos obligados a volver a hablar de campaña. Colea el cartel de Vox en el que comparaba el supuesto coste público de un MENA con la pensión mínima de nuestros mayores. Ya saben que lo último fue que el juzgado de guardia se negó a ordenar la retirada del cartel y hoy la Fiscalía ha recurrido esta decisión. Informa Lupe Ortiz.
Insiste en que debe retirarse una pancarta que estigmatiza de manera negativa e intolerante a los menores extranjeros no acompañados. Dice la Fiscalía que con ese cartel se genera una hostilidad y un rechazo social hacia ellos y se les cosifica y deshumaniza. Frente a la juez de guardia, que denegó la medida cautelar de retirarlo porque, entre otras cosas, no aprecia el delito de odio alegado por el Ministerio Público, este se ratifica en él y considera que Vox traspasa los límites de la libertad de expresión. Ha presentado su recurso ante el juzgado 53 de Madrid, que es el que lleva el caso y quien decidirá si atiende la petición y ordena finalmente la retirada del polémico cartel.
Ocho y 35 minutos, un repaso por el mundo de la cultura en la agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos con una exposición en la Galería Malbrook, Under My Skin, de Luis Gordillo, que presenta su nuevo trabajo realizado por primera vez en cerámica. Escuchamos al artista.
He dado los dibujos. Es una familia de dibujos que yo hago muy espontáneamente y que es el trabajo que a mí me ayuda a descansar y a expresarme libremente.
Nuria Mora interviene en la fachada de la Casa Encendida utilizando el alfabeto náutico para construir la frase «Where is my mind?», título de una canción de los Pixies. La intervención se inscribe en el programa artístico del Festival Mad Blue por la innovación cultural y la responsabilidad medioambiental. La Sala Valle Inclán acoge SOC 1, El Cóndor y el Puma, con dirección de Andrés Lima y dramaturgia de Albert Boronat. En el Teatro Español, de martes a domingo, La Casa de los Espíritus. Carmen Portaceli dirige la versión teatral de la novela de Isabel Allende. En el Teatro de la Abadía, mañana, Quijotes y Sanchos, una experiencia itinerante de teatro inmersivo por la compañía Los Números Imaginarios. Carlos Tuñón es el director.
En realidad estamos proponiendo hacer teatro donde tú eres el protagonista, donde la ciudad es la escenografía y toda la gente, todos los peatones y los ciudadanos son como el reparto.
En las naves del Español del Matadero, desde mañana hasta el 2 de mayo, Preludio, un monólogo de Daniel Ortiz basado en la novela homónima de Jesús Ruiz Mantilla, La obsesión de un pianista por los 24 preludios de Chopin.
El piano me ha salvado y me ha condenado toda mi vida. Es mi paradoja, mi amor-odio, el hombre y la mujer que más he adorado.
El 26 de abril fallecía con 79 años el pianista y director de orquesta Count Basie. Aquí lo escuchamos con Frank Sinatra. Que se lo pasen bien. Fly me to the moon, let me
play among the stars. 8 de la tarde y 37 minutos, a vuelta de publicidad, hablamos de libros. Hablamos de un libro que ha publicado un compañero, periodista y escritor, del que, en fin, sabrán ustedes mucho porque le escucharán de vez en cuando en esta misma sintonía, hablando de deportes y de otras cosas, también de viajes. La sombra de la garrapata, de Rodrigo de Pablo Ortiz.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91 737 1110.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para
de las
cosas... defender la libertad.
Hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retour.
El carbonero era una sombra. Desprendía un agrio hedor a barro seco, sudor y pólvora. Las piernas le flaqueaban. El cansancio y el horror le habían dibujado dos profundos surcos en torno a los ojos. Sus botas se arrastraban por el aguazal que dificultaba el tránsito por la calle mayor. Antonio bordeó la trasera del callejón del abuelo Joaquín y dobló a la derecha. Tomó aire por última vez y tocó la puerta con los nudillos. Ni la llave de casa le había sobrevivido. Después de una breve espera interminable, la cancela se abrió y apareció en el zaguán la silueta esbelta de su hijo. Los dos se quedaron mirando un rato, pero ninguno dijo nada. Al fin Roque lo rodeó con sus brazos y apretó el pecho de su padre contra el suyo. El carbonero se apoyó sobre el hombro del muchacho y lo escuchó respirar profundo y enérgico. Confirmó que ya era un hombre y quiso que los abrazara tan fuerte que todos los pedazos que traía rotos en su interior quedaran unidos de nuevo. Este es el reencuentro en el libro de Rodrigo de Pablo, La sombra de la garrapata, de Antonio el Carbonero y de su hijo Roque. Como estas páginas, hay muchas páginas maravillosas escritas con inmenso amor y conocimiento. Una novela que ha sorprendido a quien les habla en este momento por su documentación y por el estilo en que está escrita. No es nada fácil, por cierto. Es más, si yo hubiera escrito un libro y hubiera escrito una novela como la de Rodrigo, no me gustaría escuchar eso de que se lee fácil, porque no se escribe fácil, ni mucho menos cuando se tienen cosas que decir. ¿Qué tal estás, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal?
Buenas tardes. La sombra de la garrapata en la editorial Caligrama, ¿verdad?
Eso es, el sello talento de la editorial Caligrama, eso es.
¿Tu primera novela?
Sí, sí, la primera y espero que no sea la última.
Espero que no, después de lo que has escrito, yo creo que no. ¿Dónde nace esta novela? Porque me parece que nace en uno de tus muchos viajes que has hecho alrededor del mundo y en concreto en la figura de un hombre, ¿no?
Sí, detrás de cada historia o dentro hay una intrahistoria, ¿no? Y en este caso también el personaje de Roque, que es el personaje principal, ese muchacho que abrazaba al carbonero, en realidad podría ser Gaby, ¿no? Que es una persona, un hombre que yo conocí en un viaje por el sur de Francia, una noche en una taberna de Carcasona, y ese encuentro casual, bueno, pues derivó en una charla prolongada hasta altas horas en las que, bueno, pues Gaby me contó algunas cosas que le habían ocurrido en su vida, ¿no? Y al final uno se da cuenta que a veces, si escuchas a, según a quién, ¿no? Pero a mucha gente mayor que ha vivido muchas cosas en el siglo pasado, pues seguramente podría ser tranquilamente el protagonista de cualquier otra novela, ¿no? Uh-huh. En apariencia gente ordinaria, pero que se ve abocada a vivir cosas extraordinarias, o al menos es lo que me pareció a mí aquella noche, y es lo que creo que son muchas vidas de muchos hombres y mujeres que bueno, pues que transitaron por el siglo XX, pues de ciénaga en ciénaga, ¿no? Como el caso del personaje de esta novela.
Sí, sí. Sospecho, Rodrigo, que el personaje de Gaby, el personaje real de Gaby, es de esos personajes que se meten en tu cabeza y que no te deja descansar hasta que realmente lo colocas en una novela, ¿no?
Fue extraño, sí, sí. Aquella conversación solo sucedió aquella noche. Yo regresé de ese viaje y un buen día, sin saber muy bien por qué, me encontré escribiendo algo en torno a algunas de las cosas que él me había contado. Y yo en aquel momento no sabía ni por qué estaba escribiendo. Es más, de hecho, siendo muy optimista, pensaba que aquello podía acabar en un relato corto, pero ni siquiera estaba seguro de eso, ni me lo planteaba incluso. Pero a medida que fui tirando de algunas madejas, de algunos de los hilos que que me fue dejando aquella conversación, yo mismo me fui entusiasmando, ¿no?, con la tarea de investigación, de documentación, algo que por otra parte me parece también muy periodístico y que en ocasiones me hizo sentir incluso más periodista, ¿no?, que en muchos momentos en el ejercicio diario de la profesión. Y me fui entusiasmando y reencontrando también con esa sensación hasta que vi que aquello podía fructificar y que podía ramificarse y que podía acabar siendo la novela que ahora es.
Bueno, Rodrigo, tienes 45 años, lo que cuentas en La sombra de la garrapata va camino de los 100, la guerra civil, el maquis, la gente que tiene que salir fuera de España, fuera de Cataluña, camino de Francia, camino de Argelia, su vuelta otra vez a España, la excepción de lo que pueden ver o vieron cuando llegó la transición y llegó la democracia. Alguien podría decir, Rodrigo, bien, vale, otra novela más sobre la guerra, la posguerra. ¿Qué crees realmente que aporta tu novela a la novelística ancha, ya muy vasta de aquella época?
Para empezar, tenía muy claro que no quería escribir otra novela sobre la posguerra. De hecho, la novela arranca en la posguerra, pero no es una novela sobre la posguerra, como por ejemplo no es una novela sobre fútbol, aunque haya fútbol alrededor, ¿no? Son personajes secundarios. De hecho, la persona que dio pie a escribir esta historia, Gaby, era de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Yo lo sitúo en el Bajo Llobregat, lo sitúo en la periferia, porque no quería que la presencia de la guerra, de la primera línea de fuego, fuera muy, muy constante o demasiado fuerte o que soslayara lo demás, ¿no? Entonces lo situé en una zona donde la presencia de la guerra era más lejana, ¿no? Eran disparos que se oían en un bosque o las noticias que venían en camionetas, ¿no? Cuando venían heridos a lo mejor del frente, ¿no? Pero no quería que fuera una novela sobre la posguerra. Y sí, alguien puede pensar por qué un tipo de Madrid con 45 años se pone a escribir algo que empieza en Cataluña, que luego pasa por Francia, llega a Argelia y ocurría hace casi 100 años, ¿no? Bueno, pues quizá porque también escribir es un poco evadirse, ¿no? O al menos así lo tomo yo. Uh-huh. Es una oportunidad para viajar de alguna manera, para aprender con toda la humildad posible sobre realidades que en principio no son la tuya, pero una vez que te pones a escribir te das cuenta de que tú puedes ser ese personaje o alguno de los que pasa por la novela, que puede ser alguien que vivió hace 50 años porque disfrutamos, sufrimos, tenemos miedo de las mismas cosas, ¿no? Y al final, por el enfoque que le quise dar a la novela y sobre todo huyendo de maniqueísmos en torno a la guerra civil y un poco también por querer que prevalecieran otros asuntos, ¿no?, como la búsqueda de la identidad, como el desarraigo, la incomunicación, el peso del azar, ¿no?, que a veces es mayor que el de la voluntad, quería que la novela fuera más sobre eso que sobre la guerra, la posguerra y sobre este tipo de asuntos de los que ya se ha escrito mucho y bien antes que yo.
Te iba a hablar de eso porque el azar tiene mucho peso en la novela, el azar con Antonio el Carbonero, con su hijo, con Roque, con Aurora, con Elisa, con tantos personajes que pueblan esta sombra de la garrapata, ¿verdad?
Es que al final yo creo que el azar está infravalorado, ¿no? Y más en estos tiempos en los que prima el discurso del ganador, de si quieres puedes, este tipo de cosas, ¿no? Incluso yo que me dedico, como sabes, al deporte, pues es un poco lo que se transmite siempre, ¿no? Bueno, pues a veces no. A veces uno intenta que las cosas vayan bien y está en el momento equivocado, en el lugar menos oportuno, y resulta que el viento le empieza a soplar en contra, ¿no? Y no hay manera de levantarse, ¿no? Bueno, pues le sucede a muchos personajes. Hay quien puede considerarlos perdedores. Bueno, pues quizás sean perdedores, pero perdedores en todo caso lúcidos, ¿no? Gente que sabe que quizá las grandes batallas están perdidas, pero que sale a librarlas cada día como si las pudiera ganar, ¿no? Y yo creo que esa es una constante en toda la novela.
Han sido recibidos por el presidente de los atletas checos que tomarán parte en la Olimpiada Popular. Se espera para mañana la llegada de los participantes franceses que se hospedarán junto con los soviéticos en los hoteles de la Plaza de España. Desde todos los países se reciben noticias concretas confirmando la participación en esta Olimpiada Popular del grueso de las juventudes atléticas del mundo que se organiza para lograr una vida más sana y más justa. En estos momentos, el gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la...
Sí, lo que son las cosas, querido Ricardo, querido Rodrigo. Hablando de la guerra civil y del comienzo de la guerra civil, esa radiación del 18 de julio del 36, hoy tantas invocaciones y apelaciones también al guerracivilismo, parece como que nos cuesta mucho, mucho avanzar. Bueno, alguien que ama tanto a la radio, era evidente que tenía que hacer su homenaje a la radio dentro de un libro como este, porque en esa radio hay mucha memoria, claro.
Sí, 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 la radio aparece como aparece el fútbol, ¿no? Al final, aunque uno intenta evadirse, no tiene cómo desmarcarse, ¿no? De algunas cosas que están demasiado presentes en la vida, ¿no? Sí, al final es que la trama ahonda en eso que te decía, ¿no? Del desarraigo, la necesidad del desamor, todo esto, la búsqueda de identidad. Pero creo que también es interesante porque hemos escuchado un sonido que suena añejo, pero a veces las situaciones se repiten, ¿no? Y el lector puede encontrar claves para entender algunas fricciones que están de actualidad o que creemos actuales, pero que se repiten machaconamente en la historia de España, ¿no? Y luego, con respecto a la radio, bueno, pues un poco el rol que lógicamente en una situación tensa y a veces en una situación de conflicto abierto, pues tuvo de propaganda, ¿no? Al final convertir un medio de comunicación en eso, ¿no? El manipular o el jugar con la voluntad o sobre todo jugar con un poco la querencia de quien necesitaba escuchar algo y ponía la radio que le decía lo que quería oír, ¿no? Que es algo que no es tan diferente a lo que puede suceder ahora en algún caso, ¿no? Bueno, la radio que ha sido eso, pero ha sido otras cosas, ¿no? Acompañamiento también, evasión, ha sido, bueno, pues un socio y un cómplice en muchos momentos de los personajes de la novela.
Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el charlestón, que las mamás se ven moradas para evitar ir al bazar.
Aquella radio, efectivamente, que hacía soñar y divertir a la gente con sus canciones, sus discos dedicados a aquella España en la que tantas madres se parecían a Aurora, la madre de Roque Falconer, que cambiaba su trabajo de modista, el pespunte de una falda por dos docenas de huevos. Rodrigo, ¿has escrito una novela de perdedores o es la historia de una derrota digna y honrosa que para sí quisieran los que tienen victorias?
Yo creo que lo segundo. Yo creo que era Valle Inclán el que decía algo así como que lo mismo daba a triunfar que hacer gloriosa la derrota, ¿no? Bueno, pues puestos a perder, porque al final las grandes batallas yo creo que están todas perdidas, pues perder con esa gloria, ¿no? Por lo menos lidiando batalla como si la pudieras ganar, aunque sabes que al final, bueno, pues seguramente toque agachar la cabeza o no agacharla, ¿no? Porque cuando se pierde de esa manera, bueno, pues al final uno puede ir más digno por la vida, ¿no?
Me gustaría hablar de Roque, que es el gran personaje que estás construyendo a través de tu novela, La sombra de la garrapata. Su aparición para mí es deslumbrante. Roque ha perdido el control, no deja de atizar a un agente contra el retrete, ni cuando la sangre que emana su cráneo le cubre cálida y espesa hasta el codo. Este Roque, que es un héroe, un visionario, un tipo con el odio en la mirada, con ganas de justicia a su manera, un soñador, un Quijote, ¿qué es Roque?
Es una buena pregunta porque yo lo fui descubriendo conforme iba escribiendo la novela. En eso he sido un poco escritor brújula, ¿no? Como se dice. Lo que tenía muy claro es que no quería que Roque fuera un héroe. No quería que fuera el típico personaje con el que el lector empatiza al principio. Al final, en este marco del que hemos hablado, que es un marco complicado, yo quería que el protagonista se enfrentara a sus propias transformaciones y conflictos vitales, ¿no? Y que tuviera flaquezas y que tuviera arrebatos de dignidad. Y que en ocasiones el lector pudiera sentirse identificado con él y tuviera ganas de darle un abrazo o de ponerle un plato de comida encima de la mesa. Y en otras ocasiones que lo agitara en la cama y dejara el libro en la mesilla de noche diciendo, pero ¿qué está haciendo este tío? ¿No? Uh-huh. No quería un personaje monocromático y que ya supieras lo que iba a hacer en el capítulo siguiente. Quería buscar esa reacción. No sé si lo he conseguido. A mí a veces me han dicho, no, es que a veces puede resultar un poco incómodo, ¿no? Bueno, pues creo que era eso exactamente lo que pretendía, ¿no? No quería un personaje que de la página 1 a la 450 se dedicara a ganar adhesiones.
A primeras horas de la tarde del día 26 de enero, empieza la ocupación de Barcelona. Los partidarios de Franco se lanzan a la calle a dar la bienvenida y aclamar con enorme entusiasmo a los soldados que avanzan. Desde la misma tarde, Los altos jefes militares pronuncian enardecidas alocuciones desde las radios barcelonesas.
Y otra vez la radio, otra vez la radio y el recuerdo de Rocky, su presencia además en una llegada, una visita del caudillo, del general Franco, del dictador a Barcelona, donde realmente con el tiempo luego Rocky lo que descubre es que está ahí para recibir al dictador, pero que realmente es una criatura, es un niño que funciona como un escudo, porque ahí hay aviso o hay información acerca de un posible atentado, ¿no?
Sí, sí, eran años convulsos en Barcelona. Esto sucede 3 años después de acabar la Guerra Civil y bueno, pues había colectivos fundamentalmente anarquistas preparaban asaltos y en este caso un atentado que llegó a proyectarse o alguien lo llegó a tener en mente, bueno, pues para sembrar el terror y para que aquello fuera una escabechina y si era posible incluso acabar con la vida de Franco, ¿no? Entonces pensaron las autoridades que una buena manera de disuadir a los instigadores y ejecutores de ese plan pues era situar a los niños más pequeños en la primera fila para que, bueno, se lo pensaran dos veces.
Oye, ¿y la afección por el fútbol y por el Barça de Roque te inspiras además? No lo sé, no he podido documentarme si Damián, Germán Ford, Marcel Piz, Ernesto, el gitano, todos fueron jugadores o juveniles del Barça, no lo sé, si fueron reales.
Bueno, el que sí que fue el gitano, que era Biosca, que llegó a ser un futbolista grande, primerísimo nivel, que era algo así como el Piqué de hoy, era un tipo que era un fuera de serie en el campo, un tipo muy elegante, pero también fuera, era alguien que tenía mucho éxito. De hecho, como se cuenta en la novela, dos de los emblemas del país quisieron llevárselo, Santiago Bernabéu al Real Madrid, no pudo, y Lola Flores, pues de gira por sus tablaos y alcobas, que sí que pudo, era una especie de Gerard Piqué de aquellos tiempos.
Efectivamente que lo era. ¿Qué es más fuerte, Rodrigo? ¿Qué es más fuerte, la imposibilidad de amar o la urgencia por amar, que es algo que creo que acompaña continuamente al bueno de Rocky?
Yo creo que la urgencia, ¿no? Porque uno seguramente, desviando el foco, siempre pretende dar prioridad a lo urgente por encima de lo importante, ¿no? Y en esto, bueno, pues cuando todo se vuelve en contra, pues es casi una necesidad primaria, ¿no? Lo que pasa que, como en tantas cosas en la vida, a veces cuanto más lo busques, pues menos lo vas a encontrar, ¿no? A veces hay que tomar distancia y hacerlo desde la calma para poder encontrar eso que buscas, ¿no? Si lo buscas de esa manera, si a ti se te cae algo en el agua y lo agitas queriendo recogerlo del fondo, pues seguramente lo vas a perder de vista y no lo vas a recoger. Uh-huh. Ahora, si tomas distancia, a lo mejor lo ves nítidamente y no tienes más que alargar la mano.
Aquellos expatriados, como es el caso del padre de Roque, Antonio el Carbonero, huidos que desde Francia querían recuperar España, ¿aquellos qué eran? Porque había que ser un poco quijotes o un poco ingenuos e ilusos para saber que pudiendo entrar con muy pocas posibilidades y con poco armamento, enfrentarse a la Guardia Civil o a las Fuerzas Armadas de Franco, pues era un sueño, ¿no? Y sin embargo lo intentaron.
Yo creo que eran víctimas, fundamentalmente eran víctimas y por partida doble. Víctimas después de haber perdido una contienda y después víctimas porque acabaron siendo engañados por los mandos en quienes confiaban. Y sí, era una operación descabellada, además radiada de antemano por la Pirenaica, por ejemplo, que emitía desde Moscú y bueno, pues si lo sabían algunos hombres cercanos a lo que simbolizó antes la República, ¿cómo no lo iba a saber Franco, ¿no? Pues claro, Franco lo sabía. Y desde el sur de Francia, quizá pues espoleados por el resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de ellos pues habían contribuido para que la resistencia al final venciera, bueno, pues pensaron que iba a ser coser y cantar, que atravesarían los Pirineos, que tomarían Biella, que izarían la tricolor y que se darían un abrazo y que aquí no habría pasado nada. Ya. Bueno, pues sí que pasó. Evidentemente pasó.
Es desolador que cuando entran y consiguen entrar a algunos de los pueblos de la zona de Ferrara y demás, cuando se dan cuenta que los vecinos solo querían comer y trabajar, que no querían ser libres y que no estaban por la labor de hacerle la vida imposible a Franco. Mira, me gustaría terminar antes de nada con un personaje que creo que está muy bien perfilado en la novela, que es Aurora, que es la mujer de Antonio y la madre de Roque. Creo que Aurora y el miedo es la misma cosa. Rodrigo.
Sí, al final Aurora es, bueno, muchas madres, ¿no? que tienen un hijo y es lo que más quieren y temen que les pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y al final es un poco sostén en los malos momentos, es el esfuerzo callado, ¿no? Porque todo vaya bien o por suavizar o mitigar pues el viento que viene en contra y al final acaba siendo una víctima más. Pues otra perdedora lúcida, seguramente, ¿no? Alguien que salía todos los días a librar batalla.
Yo les recomiendo esta sombra, la sombra de la garrapata de Rodrigo de Pablo Ortiz, mi compañero aquí en Tareas Informativas en el Deporte, periodista y escritor que ha enjaretado su primera novela con mucho acierto y con gran emoción a la hora de leerla. Un abrazo, querido Rodrigo, hasta luego.
Un abrazo, Félix, enorme.
Un abrazo. El que llega ahora es uno que ya viene abrazado de su casa y en la radio, que es José Luis Poblador y Madrid al tanto.